Estás escuchando Flores Negras por Radio Nacional.
Parece mentira, de Mansi y Canaro, por Viviana Escarlaza y las guitarras sensibles.
Viviana Escarlaza, nuestra invitada de hoy. Pero bravísimo, bravísimo, Viviana.
¿Cómo va?
Pensar que yo conocí Flores gracias a los textos, no, los textos de Alejandro Dolina, agrupados
claro.
En Crónicas del Ángel Gris.
Sí.
Y aquel Flores totalmente mitológico, con Manuel Mandev, con los refutadores de leyendas. Y ahora me vengo a enterar que las guitarras sensibles de Flores también salen de ahí.
Sí, claro. Es una alusión al libro de Dolina, totalmente adrede fue, porque toda esa mística que vos describís del libro, sentimos que es algo como que nos une ideológicamente.
Claro.
Digamos, ¿no?
Pero para quien no conocía Flores, decir, tengo que ir a la calle Artigas, porque era como decir, tengo que ir a una calle fantástica, y después no la conoces, una callecita cualunque.
Sí, bueno, pero creo que justamente esa es la magia de la literatura en general, ¿no? De poetizar algo que por ahí es muy común, sobre todo el barrio de Flores, convengamos que es un barrio que no tenía como tanta prensa como otros, ¿no? Y creo que en ese sentido Dolina ahí lo puso en un lugar. De todos modos, los que vivimos en Flores estamos convencidos que es el mejor barrio del mundo.
Sí, es muy bonito,
¿no?
Sí.
O sea, eso seguro. Pero bueno, sí, somos conscientes.
Bueno,
de
sos
eso.
Una militante del barrio, porque también haces festivales, ¿no?
El Festival de Tango en Flores, sí, también. Es que soy una militante como de la idea de barrio como
está
concepto.
Está buenísimo.
Como, o sea, también, bueno, yo además, digamos, de la carrera artística, estudio en la UNTREF, la Licenciatura de Gestión del Arte y la Cultura, y ahí somos muy fanáticos de Rodolfo Kusch. Y esto, ¿no?, como de la importancia de la territorialidad y de cómo la cultura tiene que ver con la tierra que uno pisa. No es una idea así vaga o etérea, sino que es lo que se camina.
Es real.
Sí, lo que se camina todos los días, ¿no? Entonces, me gusta tener este contacto.
A mí también me encanta. Acuerdo cuando Cucuza Castillo empezó hace ya muchos años, el tango vuelve al barrio.
Total.
Es una idea buenísima.
Maravilloso.
Y se mantiene, ¿no?
Sí.
Se mantiene.
Porque es una comunidad.
Y después toda la idea de los cantores de cantina, ¿no? Los cantores de esquina, que también uno fue descubriendo en esa Buenos Aires secreta que todavía perdura, distintos lugares locales que albergan cantores de barrio que quizás lo único que quieren es cantar dos tangos una noche después de comer una milanesa con papas fritas y no
sí.
más que eso.
Sí.
Bueno, y de hecho vos vas a estar actuando en un lugar que pertenece a este Buenos Aires, diríamos, un poquito alternativo, ¿no? En un lugar
sí.
que se llama La Tierra Invisible,
sí.
que queda en Centenera al 1099, 1100, digamos, en la esquina. Uh-huh. Todo el mundo a la maravilla, no lo conozco, pero es un lugar bárbaro, me contaba Mariana Fossati.
Sí.
Ahí estaba actuando con las guitarras sensibles de Flores este sábado.
Este sábado, exacto. Es un lugar hermoso que lo lleva adelante Julio Covielo, el bandoneonista, y tiene, además de que es, como hablábamos recién, ¿no?, como una esquina de barrio muy cálida, pero digamos musicalmente tiene un sonido impresionante, cuenta con un piano de cola en el escenario,
es impagable,
que esto no es para nada habitual. Ahí hemos realizado fechas con Pepo Gibiecki, también vamos a hacer otra fecha con Pepo el 7 de abril también, y contra Mazurda, así que nos encanta, nos encanta.
Pero ahora que vas a tocar en un lugar que tiene un piano de cola maravilloso, estás con las guitarras.
Ahora con las guitarras sensibles de Flores, con los chicos sentados arriba del piano.
El piano no se toca.
Sí.
Hablaban recién del Festival de Flores, de Tango de Flores, y es un festival independiente que forma parte de todos los festivales independientes que hay en la ciudad, que hay muchos, hay un montón,
sí.
Y eso implica un montón de esfuerzo, un montón de laburo para llevarlo adelante, para que crezca, cosa que ustedes vienen haciendo en forma independiente.
Sí. En forma independiente y, bueno, por supuesto que siempre tuvimos el apoyo de mecenazgo, de Fondo Metropolitano.
Sí, que son un montón de líneas del Estado, por lo general, por lo que decís, de la ciudad, uh-huh. para apoyar este tipo de movida.
Exactamente. Pero bueno, por el momento no tenemos novedades de qué va a pasar con eso, con lo cual ya estamos pensando en un festival que va a ser bastante más difícil que otros. De todas maneras, siempre contó mucho con la solidaridad de la gente, de los artistas. Creo que lo que nosotros proponemos del festival también lo entiende la gente que es del palo, por decirlo de alguna manera, y bueno, se arman cosas muy buenas. Nosotros tenemos como la suerte de tener un estudio de grabación, que es La Ponchera Records, que es un home studio, que nos regala las horas de grabación para el premio del certamen de canto Floreal Ruiz, por ejemplo. Entonces, los que ganan el certamen de canto tienen la posibilidad de grabar su primer single, su primer material para Spotify, gracias a la donación de este estudio.
¿Y quién donó el estudio?
Las horas de estudio se llama Alfonso Francé, quien lleva adelante este home studio, que también músico, cantor y demás.
Alguien que colabora con el festival.
Alguien que colabora
un
con
privado.
El festival.
Vecino sensible de Flores.
Exactamente. Él no es de Flores, él es más de zona oeste.
Ajá.
Pero es un hombre sensible de Flores, no es un refutador de leyendas.
Viviana Carlaza, qué lindo que estés acá.
Tenés
un EP, ¿no? Volumen 1, que tiene que ver justamente con el tango criollo, con estos repertorios uh-huh. más guitarrísticos.
Sí.
En una época, durante mucho tiempo, estuviste en China Cruel. ¿Qué es de la vida de China Cruel?
La verdad es que no lo sé, yo me fui ya hace muchos años.
Sigue.
En el 2016. Ah. Así que imagínate ya.
Mi pregunta tiene una candente actualidad. Pero hay el público se renueva. Algunos quizás prendieron la radio después del 2016.
Claro, en el 2016 me fui. O sea que China Cruel empecé en el 2007. Así que imagínate.
Bueno, uno nunca deja de ser un Beatle. O sea,
no, yo estoy muy orgullosa.
Sigue siendo un Beatle.
Yo estoy muy orgullosa de
sos una
de
China Cruel.
Sí, por supuesto. Llevamos una bandera en un momento muy difícil, y después de ver todo lo que pasó, la verdad es que no
yo
puedo más estar orgullosa.
Viviana, los artistas ni hablar, los artistas de tango, que nosotros la verdad que tenemos aquí en Radio Nacional, tenemos yo diría el placer, ¿no?, de ver pasar a gran parte de la escena actual. Yo los tomo como así como Quijotes, ¿no?, como gente muy tesonera. Y me pregunto qué los mueve en un tiempo en que quizás en los barrios, a pesar que vos estás haciendo toda una gran actividad ideológica respecto al tango y el barrio, quizás en los barrios hoy se escucha desde hace mucho tiempo cumbia, trap, rap, y el tango sí es una música que quedó un poquito al margen. Quizás una música que uno absorbió de los padres, de los abuelos. También me pongo yo y nosotros, Flores Negras, digamos, en esta escena en la cual de una manera muy obcecada difundimos a los artistas, pero digo, hoy por hoy, uno piensa en Flores, 2024, ¿dónde está el tango?
Lo que pasa
es que... ¿En un recuerdo, en Vecino Sensible? ¿Dónde queda?
Yo creo que es justamente de esos lugares donde está escondido que uno, viste, como empieza a tirar de un hilito y empieza a aparecer. A nosotros nos pasó algo muy muy lindo en el festival, que fue cuando decidimos llevar adelante el mural de Florial Ruiz. O sea, hay una esquina del barrio de Flores que es en Pedernera y Subiría, que tiene un bellísimo mural del Tata Florial Ruiz. Esto fue por una idea que había aparecido, que también se gestionó colectivamente, digamos. Bueno, resumiendo un poco, cuando el mural empieza a pintarse, empiezan a acercarse.
Claro.
Vecinos, algunos diciendo...
A preguntar, algunos, ¿no?
Algunos a preguntar y decirnos, yo fui al colegio, a la primaria con él, yo me acuerdo que compraba acá, que se tomaba el cafecito allá. Y después, una de las cosas más lindas que nos pasó es que uno de esos que iba caminando decía, dame un minutito, hago un llamado. Marca se llamaba así, nos pone en videollamada con Florial Ruiz Nieto.
Mirá vos.
De quien hoy somos grandes amigos.
¿Se llama Florial?
Florial Ruiz, sí. Florial Ruiz Nieto. Y no, se emocionó.
Como que es
muchísimo.
Una memoria que está adormecida, que si vos la despabilas un poco, está.
Está en las casas, está en algún lugar. Bueno. Y después en los lugares donde no está, bueno, vos hablabas hoy de Cucuza, que estaba el otro día en el Lollapalooza, y a mí eso me pareció re piola. Porque no importa, aunque de todos esos pibes que estén saltando con un bandoneón y que capaz que era la primera vez que escuchaban un sonido,
sí, sí,
con
Cucuza
una referencia
está marcando un camino,
tanguera,
me parece,
¿eh? A mí me parece genial.
Con ICA y con el rapero.
Sí, sí, sí. Sí.
Quiero ir a tus orígenes con el tango. ¿Empezó todo en un homenaje a Goyeneche? Que ahí te recomiendan... ¿Dedicarte
sí.
al tango puntualmente?
Sí, en realidad...
¿Por qué te ríes?
Me río porque por eso empezó todo. Fue en realidad como un descubrir de algo que evidentemente ya estaba de antes. Pero ahí fue con Virgilio Expósito. Digamos, estaba más trabajando como actriz en esa época y estaba en una compañía independiente de teatro. Hicimos un par de espectáculos que tenían alguna referencia musical. Y después hicimos un espectáculo que se llamaba Como el agua y el aire, que lo hicimos también en el Café Homero. O sea, mira cómo te hablo.
Mira vos, Café Homero, Calle Cabrera, en Palermo.
Calle Cabrera, sí. Y ahí estaba Virgilio Expósito y bueno, y él cuando...
¿Primeros noventas?
Sí, 95, por ahí.
Cuando sacó esos discos solistas,
por
¿no?
ahí, sí, exactamente. Y no, bueno, y ahí él, cuando me escucha cantar, él me dice porque fue como que quiero saludar a los actores y a la cantante. Y yo le dije, yo no soy cantante, yo también soy actriz, o sea, me había animado. Y él me dijo, no, usted es cantante. Y es cantante de tango, no es
Viva,
cualquier cantante. Y es cantante de tango, me dijo. Y ahí dice, pling, porque...
Te despertó
bueno,
un poquito la llama.
Y era Virgilio Expósito, o sea, imagínate. Sí. Y ahí empecé a estudiar canto y bueno, después siguió todo.
O sea,
todo.
Sos de esa generación que empezó a tallar fuerte a mediados de los 90, por ahí.
Yo en esa época, cuando tuve ese encuentro con Virgilio, empecé a estudiar canto, me empecé a formar.
¿Con quién estudiaste?
Estudié primero con Inés Cabrera, y después con Elisa Viladesau. Y me empecé a formar y hasta el 2002, 2003 no empecé a trabajar. O sea, me dediqué unos 6, 7 años a hacer una formación vocal fuerte. Seguía con el teatro, pero
claro,
hasta que ahí sí me animé.
Viviana Escarlaza, aquí en Flores Negras. Presentame este tema que vamos a escuchar ahora, Capitana del Sol.
Bueno, Capitana del Sol es un tema de contemporánea del último disco de Pablo Kovacevich y Alejandro Schwarman, que habla de María Remedios del Valle, quien fuera una capitana de Belgrano, una de las grandes mujeres que luchó por la independencia de nuestro país. Tengo entendido que era un rango muy importante y que Belgrano era un tipo que no le iba a dar ese lugar a alguien porque sí. Y bueno, a mí en contemporánea, como todos los temas tienen alguna referencia a alguna mujer o fueron escritos por una mujer, me parecía que estaba bueno.
Leona criolla de sangre bantú, luciendo en su piel 6 estrellas de pólvora y fuego del Alto Perú. Luciendo en su piel 6 estrellas de pólvora y fuego del Alto Perú. 6 oros que lleva consigo, memorias del grito que dio en Tucumán. María, fusil y semilla, la madre morena de la libertad. María, fusil y semilla, la madre morena de la libertad. Castelli la sigue soñando, Belgrano la nombra bandera y raíz. Que nunca la entierre el olvido de todos los hijos que está por parir. Que nunca la entierre el olvido de todos los hijos que está por parir. De 100 artilleros crecía en su vientre la revolución. Al frente de 100 artilleros crecía en su vientre la revolución. Siguiendo la huella del Inca allá en Cochabamba, también en Jujuy, el África toda en su espada le brilla tigrada de blanco y azul. El África toda en su espada le brilla tigrada de blanco y azul. Castelli la sigue soñando, Belgrano la nombra bandera y raíz. Que nunca la entierre el olvido de todos los hijos que está por parir. Que nunca la entierre el olvido de todos los hijos que está por parir.
Capitana del Sol, de Schwarman y Kovacevich, por Viviana Escarlaza.
Bellísimo, bellísimo. Viviana Escarlaza, nuestra invitada de esta última parte de Flores Negras. Vamos a una tanda y continuamos aquí en Radio Nacional.
Flores Negras, con Mariano del Mazo, por Radio Nacional.
Porque ella quiere milonga, se se va a quedar aguardando el abrazo de ese ritmo que le cura sus fracasos. La bronca de un tiempo pobre, las marcas de un barrio macho donde la mujer es manta que se cambia a cada rato. Y mientras baila milonga, sus crueles miedos la dejan sin y pierde en giro su gesto de siempre bajar cabeza. Y sabe que poco a poco se atreverá hasta la puerta para alejarse algún día por misteriosas veredas. Lentamente se acerca, con coraje va llegando al instante de ese duelo, con sus fantasmas de antaño. Se para erguida en la pista, se entrega entera al abrazo, sí, y ese ritmo que la ciñe, y en el brillo de sus pasos, con la milonga ella siente que está quebrando un pasado y corta lazos y penas con el filo de su taco. Y corta lazos y penas con el filo de su taco.
Milonguera de Adela Balbín y Pepo Jibieki por Viviana Scarlaza.
Qué linda milonga, qué linda milonga. Viviana Scarlaza, nuestra invitada de hoy. Te quedas un rato más, ¿no, Viviana?
Sí, me quedo un rato más.
Bueno, dale. Porque quiero hablar un poquito con Zarratea, que lo veo un poco desolado. Te veo así como...
Tome mal.
Está abstraído.
¿Cómo va también? Está perdiendo 2-1.
Decilo más fuerte.
Está perdiendo 2-1.
¿Contra quién?
Gimnasia de Mendoza, no importa. Vamos a lo importante. Nuevo parte médico de Javier Altamirano, el chico de estudiantes que ayer tuvo la convulsión. Luego de los estudios realizados en el día de hoy, se determinó que la causa de la convulsión sufrida por el jugador fue una trombosis en el seno longitudinal superior del cerebro.
Una trombosis.
Se encuentra estable, con medicación adecuada, a la espera de nuevos estudios, permanecerá internado para control evolutivo.
Una trombosis tuvo. Sí. Claro, que es lo que el dato que faltaba, ¿no? Porque claro. Decir, ¿qué es una convulsión? Una convulsión en todo caso...
O sea, ¿por qué se genera la convulsión en un deportista de alto rendimiento?
Como fiebre, ¿no? Digamos, algo, sí. Algo atrás de la convulsión. Bueno, por lo menos ya tiene un diagnóstico este jugador chileno que, bueno, que de hecho había sido convocado para su selección.
Sí, ayer inmediatamente que surgió la noticia acá, en los medios, que estaban todos cubriendo el partido, uno empezaba a revisar las redes y los medios chilenos inmediatamente... estaban también replicando la noticia. Hasta pude ver algún canal de televisión chileno que tenía alguna cobertura acá en Buenos Aires, que inmediatamente tenía un cronista en la puerta de la cancha esperando novedades.
No, claro, no es para menos. Bueno, uno siempre cuando va a la cancha o va a esos espectáculos musicales muy grandes, siempre ve una ambulancia que está a un costado del estadio. Sí. Y uno dice, ¿esto para qué es? ¿No? ¿Qué necesidad? Y no, es un parte del protocolo que, bueno, que a veces es muy necesario sí. En casos urgentes. Como
que
en el
muchos
que pasó.
Casos empiezan a marcar que debería haber dos ambulancias y no una, porque si hay un accidente y se tiene que ir la ambulancia, no queda nadie para resguardar al resto de la gente que está.
Claro.
Entonces, algunos dicen que deberían existir dos, pero el tema es que cada ambulancia sale demasiado caro.
Claro, son generalmente contratan los servicios claro. De alguna empresa de medicina, claro. de servicio ambulatorio, y eso, bueno, uno, cada tanto ocurre que es necesario. Bueno, funcionó creo bastante bien, porque uno siempre, el periodista siempre marca lo que está mal. Yo creo que todo lo que pasó en La Plata, excepto por supuesto la trombosis, funcionó bien.
Hubo críticas a lo que tardó la ambulancia en entrar al campo de juego.
Bueno.
Tuvo que entrar la doctora corriendo, por ejemplo.
Vamos a las noticias de las 19:30.
Estás escuchando Flores Negras por Radio Nacional.
Candombe Bailador de Daniel Massa y María Volonté por Viviana Escarlaza.
Pero qué hermoso candombe, ¿eh? Daniel Massa y Volonté. Estamos aquí en Flores Negras, estamos con Ezequiel Sánchez, con Patricia Brañeiro, con Paloma Columba, aquí en la mesa con Mariana Fossati, con Sergio Serratea. Mañana, Serratea, hacemos un comentario relacionado con la música de la serie de Coppola. Está todo el mundo hablando de esta serie.
Sí, señor, me falta un capítulo, el último.
Estoy no ansioso. Te quedes dormido hoy. Hoy lo
veo. No, hoy lo tengo que ver porque aparte tengo que preparar la columna para mañana.
Muy bien, muy bien. Bueno, están todos muy muy elogiosos con la actuación de Juan Minujín.
Sí, es maravilloso.
Lo saca igual.
Haciendo las veces de Coppola, de Guillón.
Tiene algunos gestos que hace Coppola permanentemente, que los hace.
Qué raro para Coppola no verse a sí mismo. Dice que no vio, yo no lo creo, pero dice que no vio la serie. Me cuesta creer.
No sé, no creo. ¿Vos qué decís? No le creo.
Yo creo que la vio. Yo había escuchado un video que lo escuché a Coppola hablando, que decía que la maravilla de un actor que no se parecía físicamente a él, pero que podía interpretarlo. Yo lo escuché decir eso, no sé si me mintió.
Yo escuché que no quiso verla.
Mira.
Dijo, bueno, que tenga la libertad de hacer lo que quiera. Pero yo creo que la vio.
No, claramente está marcada por él.
Puede ser, sí, sería rarísimo.
Es muy light la serie.
Los mensajes.
Mensaje por aquí en nuestro WhatsApp de Ro, que dice, qué placer de tarde. Inevitable relacionar a Viviana Escarlaza con China Cruel. Aún conservo el CD de lata. Era como una latita.
No hablemos de China Cruel, que ya es una etapa superada, pasada, enterrada.
No dijo eso. Tuve la fortuna de verlas y escucharlas, y todo lo que tocan lo embellecen. Sos una grosa mujer, dice Ro.
Muchas gracias.
Y Silvia de Martínez, escuchando a Viviana Escarlaza, siempre excelente, gran gestora cultural, dice Silvia.
Muy bien.
Bueno, y le mandamos un beso grande a Cecilia Orrillo, a que está escuchando, querida. La gran Cecilia Orrillo, una de las grandes de este ambiente, que es bastante acotado de última, que tiene que ver con la música argentina, ¿no? Vos, Viviana, tenés mucho vínculo con Cecilia Orrillo y después con artistas como Dorita Chávez, con Piojo Sapia.
Exactamente.
De hecho, bueno, Daniel Massa, pareja de Piojo Sapia, recién estábamos escuchando este candombe de Massa.
Sí, sí.
Hay un grupete muy interesante.
Sí, sí, somos amigotas, sí. Nos gusta, nos divertimos un montón, compartimos muchas cosas, casi te diría que el 100% de las veces que nos juntamos ahí a tomar un vinito, la música es tema central. Y esto que decís de Ceci es verdad, digamos, ella llevó adelante proyectos muy, 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 muy importantes que la verdad es que, bueno, ahora no está tan dedicada a eso, pero bueno, la verdad es que una grosa la Ceci.
¿Qué pensás de toda la deconstrucción que existió de algunos tangueros y algunas tangueras, sobre todo lo que es el tango de género? ¿Qué entidad le das? ¿Pensás que es algo que está vigente? ¿Pensás que es una nueva etapa de la historia del tango? Yo a veces pienso, si yo tengo que escribir la historia del tango, yo diría, ¿no?, en términos periodísticos, con cierto gancho, bueno, un género que empezó bailándose entre hombres y hasta una actualidad que quizás se baila entre mujeres.
Sí, entre mujeres, entre hombres, aparece, digamos, también como la idea del cambio de roles en el baile, que cualquiera puede proponer. De hecho, se dan clases con este tipo de intercambio de roles para que cualquiera pueda proponer. Y yo creo que el tango, en ese sentido, me parece que se ha deconstruido más que otros géneros. O sea, uno piensa en la figura del tanguero y soy el tanguero. Tanguero está 10 veces más deconstruido que un rockero, 1 millón exponencial a la enésima potencia que un reggaetonero.
Mirá vos, qué bueno lo que decís.
Sí, o sea, así que me parece como
¿lo
que
sentís así?
Sí, sí, yo creo que basta escuchar alguna letra, ¿no?, de algún reggaetón como para darse cuenta que la deconstrucción le está pasando lejísimo. Así que yo creo que en ese sentido el tango picó a la cabeza en deconstrucción. Incluso, digamos, hasta personas, si se quiere, mucho más ortodoxas, por decirlo de alguna manera, no te van jamás a menospreciar figuras de la talla de Tita Merello, María Graña. Y si vos te pones a ver el rock and roll, por ahí no eran, viste, como contadas con los dedos. Nosotros tenemos muchas más, Libertad Lamarque, digamos, actrices, ni hablar. Yo creo que no es el género más machista, como dicen. Creo que no. Creo que está. Y ahora en las milongas esto me parece fantástico, esto del cambio de rol.
Está muy bueno, está muy bueno.
Sí, sí, sí.
¿Tenés en cuenta estas cosas cuando elegís repertorios?
Y sí, por ejemplo, Contemporánea es un disco que está íntegramente dedicado a la mujer. De los temas que forman parte del disco, un 80% son letristas mujeres y los que no hablan de una mujer, como el de María Remedios. Después está Mañana Clara, de Raimundo Rosales, que habla de Mónica Carranza. Es un homenaje a Mónica Carranza, El comedor Los caras sucias. Y después está Canción para Alejandra, Vals, para Alejandra, perdón, de Trama Zurda, que es para Alejandra Pizarnik. Así que sí, de alguna manera es como que está un poco presente. No lo busco, me sale así.
Claro, sí, sí, sí.
Me sale así.
También hablábamos fuera de aire que no componés, no escribís letras, no. Porque crees que ya hay mucho para cantar, pero digo, ¿cómo es el desafío cada vez que tenés que pensar un nuevo proyecto desde ese lugar, ¿no?, desde el lugar de intérprete? ¿Cómo pensás los discos, los nuevos repertorios? Que es como una forma de reinventarse también una, sí, y otra vez para hacer algo nuevo.
Mira, hasta ahora nunca tuve como que ponerme a pensar, uh-huh, y casi siempre me tuve que poner a descartar. O sea, los temas empiezan a aparecer así en la vida por muchísimas razones diferentes y casi siempre me tengo que poner a descartar. Justamente ayer estaba mirando un video en YouTube de Badía y Compañía, que está Pepo con José Ángel Trelles y con Rubén Juárez.
Qué lindo, claro.
Haciendo convencernos de Ladia, y hay como toda una glosa que recita al principio José Ángel Trelles, que tiene una vigencia con, digamos, con todo lo que tiene que ver con la situación, ¿no?, social que estamos atravesando.
Convencernos
hoy.
Que somos capaces, ¿no?
Esa es la letra de Ladia, pero el recitado,
una glosa previa.
Claro, es un recitado, es un poema que voy a averiguar de quién es.
Sí, todavía eso, no lo eso sé. Es de Chico y de Ladia, el tango convencernos.
Claro,
¿no?
El tango convencernos.
Sí. Sí, dice, pará, vos sos uno de esos ilusos que creyeron esta cosa.
Claro.
Sí.
Y tiene una vigencia que yo... Ya esto ya me dio como el primer puntapié, como que lo que viene tiene que venir.
Puede andar por ahí.
Y puede andar y tiene que venir por ahí, porque a mí me parece que está bueno comprometerse con la época también, ¿no? Como Ciudad de Nadie, por ejemplo, ¿no? De
totalmente, Pepo. Sí.
Así que...
Que es del 2001.
Sí. Así que va a venir por
igual
ahí,
viste que hay una frase que a mí me gusta mucho, que es uno es fatalmente contemporánea, es decir, por más que no quiera ser contemporáneo, uno sí. Es contemporáneo, no, uno no escapa del clima de época.
No, por supuesto que no. Y además, también no me acuerdo quién decía esto, que los hijos son más hijos de su época que de sus padres, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, esa fortaleza de la cultura, yo lo viví con mi propia historia. O sea, yo vengo de una familia muy bachiller clase media, como diría Cortázar, que esas cosas no se arreglan así de fácil. Y bueno, pegué como toda esa primavera de la democracia de los 80 en la adolescencia y tuve un acercamiento a algunos artistas que... Si era por mi seno familiar, no hubiese visto en la vida. Urda Pilleta, Tortonese, Batato, o sea, no los hubiese conocido. Y eso es la época. Entonces, yo creo que está bueno que la gente que ya decidió que va a ser pobre, que se comprometa con la época, me parece fantástico.
Bueno, Viviana Scarlazza, agradecidos que hayas venido aquí a Radio Nacional. Todos invitados el sábado 23 a las 21 en la Tierra Invisible del barco Centenera 1099. Se debe sacar entradas anticipadas, creo yo, en sí. Pass Line.
Sí, sí.
¿Hay algún otro método o no?
Hay entradas en puerta, pero conviene sacarlas por Pass Line porque tienen un descuento bastante importante las entradas en Pass Line, así que... Va a estar bueno.
Bien, bueno, muchas gracias por tu visita. Estás con las Guitarras Sensibles de Flores.
Exactamente, con Guille Martel en la dirección musical.
Bueno, y siempre invitada, ¿eh? La gente que viene de familia de italiana, no nos olvidamos de ciertos favores. ¿Te parece irnos con El Tiempo, que es de Dorita Chávez?
Dale, temón de la Dora. Sí,
bueno,
sí.
Bueno, muchas gracias, Vivi.
Gracias a vos.
El tiempo me dio un espacio, un lugar nuevo. Y yo que tanto esperaba que pase pronto. El tiempo me dio su mano, acariciando mi suelo, llenándome de jardines al pasar. Yo vine de esas mujeres que tejen lento, amores, hogares, hijos y algún silencio. Sus vidas me dieron canto, sus idas dejaron huellas, haciéndome de caminos por andar. Celebro ser la semilla de sus aciertos, haber escuchado atenta las mil historias. Retumban sus risas blancas, blancas en mi memoria. Me inspiran con su recuerdo para seguir. Vivieron sus sendas como ellas pudieron. Hay días donde la ausencia encuentra paz. Aromas de familia me acompañan, reflejando en mi ser su comunión. Hijos y algún silencio, sus vidas me dieron canto, sus idas dejaron huellas, haciéndome de caminos por andar. Tarirá.
Datos del tiempo.
Un amigo.
Radio Nacional.
La programación hermosa.
Tu radio.